The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y pregrabado, padre. Sí. Desafortunadamente no estamos en el estudio aquí en vivo. Así es que quizás la semana que entra, padre, estaremos aquí en vivo.
Con el favor de Dios, la semana próxima, sí, creo que habrá tiempo. Estaremos aquí en vivo. Y la semana próxima, sábado 4 de abril, es el Congreso Familiar de Camino y Esperanza. ¿Y dónde se va a llevar a cabo Camino y Esperanza?
Padre, se llevará a cabo en la High School de Gordon Tech.
Gordon Tech. Así que escuchen, por favor. Olvídense si yo tuve un momento así de bloqueo mental, ¿verdad? Y dije que San Estanislaus. San Estanislaus es muy bonito. Y es una buena, buena parroquia y buena escuela. Pero ahí no va a ser Camino y Esperanza. Camino y Esperanza del 4 de abril del Congreso Familiar se llevará a cabo en Gordon Tech High School. Y ahí estaremos.
¿Tiene usted la calle, padre, la dirección?
¿Dónde no, se va? No la tengo conmigo, pero si llaman a la oficina del Ministerio Hispano, okay, al 312-534-1080, y procuran la dirección de Gordon Tech High School, ahí se va a hacer Camino y Esperanza con su Congreso Familiar el próximo sábado 4 de abril. Eso o en el Chicago Católico.
Sí, aquí tengo un número de teléfono, padre, que los voy a compartir ahorita mismo. Es el 773-847-9303, 773-847-9303. El costo por persona es $25, padre. Y el horario es de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Perfecto. La semana pasada, el sábado pasado, tuve el honor de dirigirme hacia una asamblea muy especial. En la comunidad de Santa Eulalia se reunieron todos los ministerios de música, creo que casi todos, de la Renovación Carismática Católica. Y tuvimos una formación de todo el día sábado, desde las 9 hasta las 3:30, casi las 4, donde, Alejandro, fuimos a través de todo el ritual de la misa, clarificamos cómo es que un coro, cualquier tipo de coro, ¿verdad? Y en este caso un coro que salga inspirado en la renovación carismática, ¿cómo es que un coro en los Estados Unidos tiene que fungir, tiene que funcionar? ¿Cuáles son las canciones que son adecuadas? ¿Por qué se cantan himnos o cánticos de entrada y no se canta pues una canción secular dentro de un contexto litúrgico? Se dieron las razones, se explicaron los actos penitenciales, el Señor ten piedad, cuáles son los tres actos penitenciales. Se explicó sobre el Padre Nuestro cantado, cuál es el tono que la iglesia pide, la canción. O sea, fue un día de convivencia, se explicó la historia de la liturgia. Fue una experiencia maravillosa y las personas que asistieron se mostraron tan interesadas y yo espero que hayan salido con un conocimiento un poco más sólido de lo que es la liturgia católica romana y cómo debe de celebrarse desde el punto de vista musical aquí en los Estados Unidos.
Padre, ¿qué son algunos ejemplos de instantes que pasan en la música durante la liturgia que quizás son erróneos, que no están bien hechos?
El primer ejemplo que te voy a decir es cuando el que preside, el sacerdote, o en su defecto, si el que preside es un diácono o en presencia de diácono, y el coro no se han comunicado. Entonces, de momento, viene el sacerdote y hace el acto penitencial. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Ok? No hay que repetirlo. Entonces, allá sale el Padre. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, ¿no? Tú que estás a la derecha del Padre, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Allá arranca el coro. Bueno, Señor, ten piedad. Ya se había hecho. ¿Ves?
Eso es falta de comunicación.
Falta de comunicación, pero también es falta de que el coro o el director de coro tiene que saber que si ya se hizo, ¿para qué te vas a aventar? Imagínate que el cura se equivocó o se le olvidó, como se le puede olvidar, o el padrecito está visitando, él no conoce la estructura específica litúrgica de una comunidad de fe. Ok, se le pasó y empezó con él, o lo cantó. Pues ya. ¿Para qué nos estamos metiendo entonces otra vez con él? Me explico.
Hay que poner oído.
Exactamente,
atención.
Atención, es oído. Por ejemplo, también falta de que en liturgias especiales, el que organiza la liturgia no le dice al coro que le toca cantar el salmo. Entonces el lector de la primera lectura termina su primera lectura y se va. Entonces ahí estamos con una pausa, un espacio raro, incómodo, porque tiene que haber un salmo. Pero nadie le dijo al bendito coro que les tocaba a ellos.
Sí, sí, sí.
Entonces es eso, es esa falta de comunicación. O sea, la culpa no es toda del coro. A veces el coro hace lo mejor que puede, ¿no? Pero después de ese entrenamiento que se dio el sábado pasado en Santa Eulalia a los coros de la renovación carismática, pues no hay excusa. No hay excusa porque ya sabemos qué es lo apropiado, qué es lo aceptable. De hecho, hubo un momento en que se abrió a preguntas. Y eso fue maravilloso.
Okay, bien.
Oh, sí, sí, sí. Preguntas que demostraban que los que estaban allí presentes tenían un interés en clarificar ciertos actos. Así que desde esa perspectiva fue todo un éxito. Agradezco la oportunidad que me dio el padre Rigo Gámez, el liaison, representante de la renovación carismática a nivel de la arquidiócesis, en dar ese taller a los coros de la renovación. Y hubo uno o dos coros que no pertenecían a la renovación, fíjate. Pero que querían, ¿verdad?
Les pulirse. Interesó el tema.
Sí, sí, sí. Y allí estuvieron presentes y mis respetos. Porque así es como uno aprende. Así es como uno evoluciona, ¿no? Y llevan ese conocimiento a sus comunidades de fe.
Qué bien, padre. ¿Hay alguna otra noticia antes de la lectura del Evangelio, padre?
Pues no, simplemente que continuamos con nuestra jornada, ¿verdad? Cuaresmal. Este va a ser el quinto domingo de Cuaresma. Y pronto viene Domingo de Ramos, Semana Santa, pronto viene la Pascua. Y les estoy diciendo, hermanas y hermanos, disfruten cada momento. Disfruten cada etapa litúrgica porque el tiempo está pasando a tanta velocidad, tan rápido, que no estamos disfrutando, no estamos pasando por las emociones necesarias de cada tiempo litúrgico. Que la cuaresma es tiempo, pues, de pensar en nuestra condición pecaminosa y cuánto nos ama Dios. Que Domingo de Ramos es celebrar a ese Mesías y que el Triduo Pascual celebra la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Así que manténganse ahí en contacto con su tiempo litúrgico.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el quinto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre». Se oyó entonces una voz que decía: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: «Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando al juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Para este domingo, el Evangelio según San Juan nos presenta la siguiente situación. Dice que entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Bueno, ¿cuál es el contexto? Texto en el contexto. Lugar: Jerusalén. ¿Qué momento? Pascua. Si es Pascua, va a haber mucha actividad en Jerusalén. Tanto actividad de los habitantes, ¿no?, de los nativos, porque se están preparando para una de las fiestas principales de su tradición judía. Así que va a haber gente en los mercados. Va a haber personas comprando vasos sagrados o libros sagrados. Los sacerdotes van a estar preparando sus vestimentas para la Pascua. Las señoras van a estar haciendo arreglos para la cena de Pascua. O sea, todo el mundo ocupadísimo. Encima le arrojas que en festivales principales de cualquier nación siempre vienen turistas. Siempre vienen personas de afuera. Así que, y Jerusalén siempre fue muy internacional. Muy, muy, muy internacional. Era un punto donde convergían diferentes culturas y diferentes grupos, donde hacían sus cambios e intercambios económicos, intercambios de ideas y demás. Y como era una colonia del Imperio Romano, pues había como que una facilidad de transportación por parte de otros países. Entonces, tenemos Jerusalén. Tenemos fiesta de la Pascua, tenemos una actividad constante, y dice que había un grupo de griegos, ¿no? Un grupo de griegos, pues paganos, seguramente, adoradores de otros dioses, seguramente. Y lo interesante del caso es que se acercan y se le acercan a San Pedro, ¿verdad? A Felipe, el de Bethsaida de Galilea. no van directamente a Jesús, ¿no? Y eso es simbólico, porque todavía ellos no conocían a Jesús. Y no lo conocían en dos niveles. No lo conocían como persona y no lo conocían en su mensaje, ¿no? Todavía ellos estaban amarrados, quizás, en cierta forma, a pues, sus tradiciones paganas. Y al no poder ir directamente, porque no conocían a Jesús, lo hacen a través de un emisario, a través de un mensajero indirecto, a través de una segunda persona. Eso es como cuando el jovencito quiere pedirle el carro prestado a papá, ¿no? Las llaves del coche para darse una vuelta. Él no va a ir donde papá en algunos momentos. ¿A dónde va él? Él va a mamá. Y a través de mamá la utiliza como un intermediario para pedir permiso para que le preste las llaves del coche. Asimismo los griegos. Los griegos no sabían de Jesús, pues vamos a este que aparentemente es un seguidor. Y dice, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como quien dice, Cristo toma esto como un signo de que ya Él se está dejando a conocer más allá del pueblo judío, ¿no? Tan pronto Él ve eso y tan pronto Él se da cuenta que paganos lo están procurando, que personas fuera de Jerusalén están preguntando por Él, que lo quieren conocer, que quieren tener un momento con Él y demás. Él se da cuenta, ya empezó el proceso de esta glorificación. Glorificación que no es una glorificación de ensalzarlo y de darle acólitos y darle honores y homenaje. No, glorificarlo con muerte de cruz. Y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Jesús utiliza una metáfora, una parábola, una comparación indirecta con la agricultura. Una metáfora agrícola. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque los que los estaban rodeando a él en ese momento eran campesinos. ¿Por qué tú vas a hablar de una metáfora de la agricultura a un montón de doctores cuando tú quieres que ellos entiendan, ¿no?, el mensaje rápido, ¿no? Entre doctores le vas a hablar de cosas científicas. Entre maestros le vas a hablar de mensajes con instrucciones del salón de clases. Entre agricultores tienen que ser metáforas de la agricultura. Entre amas de casa tienen que ser metáforas o comparaciones con la vida doméstica de una casa. Si queremos que el mensaje llegue rápido, ¿no? Y no estar explicando las parábolas. Asumo que él utiliza esta imagen primero, porque la mayoría de los ahí pues tenían algo que ver con la agricultura, con el campo, con la siembra. Segundo, por su carácter universal, porque lo que él está diciendo no es una cosa tan específica. Todo el mundo sabe que para que una semilla dé fruto, para que salga una planta o un árbol, hay que enterrarla. Al enterrarla, esa semilla se tiene que pudrir. Tiene que volverse una con la tierra para poder echar raíces, para poder echar un tallo, para poder echar hojas. Tiene que ceder ante el peso de la tierra. Tiene que morir, tiene que pudrirse. Y esa es la imagen que él utiliza. Él aprovecha con tanta certitud esa imagen de la semilla, de la muerte de la semilla. Y dice, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Tú puedes, en las excavaciones arqueológicas, ya sea egipcias o aztecas o de otras culturas, en las excavaciones se han encontrado vasijas con granos, ¿no? Granos que no murieron, granos que no fueron sembrados, granos que no se pudrieron y se quedaron infecundos, no dieron para más nada, se quedaron como grano. Pero aquellos granos, que aquella semilla que se sembró, que se pudrió, en su mayoría, dieron fruto y se multiplicó el fruto. Se multiplicó eso mismo que ellos representaban. dice que si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? El que se ama a sí mismo solamente tiene una preocupación. Yo, yo, yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, yo. Ese es el que se ama a sí mismo. No estamos hablando de una persona que tiene una buena autoestima. Eso es diferente, ¿no? Atención, eso es diferente. La persona que tiene una buena autoestima, eso es algo saludable. El que se ama a sí mismo, en este contexto de la Escritura, es que no ve más nada. Solamente su persona, sus ideas, su agenda, lo que a él o a ella le interesa. Esa persona se va a perder. Se va a perder a la larga, porque no va a haber más allá. Y el más allá implica salvación eterna. Dice la Escritura que el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Aborrecerse no quiere decir odiarse. Escuchen bien. La palabra aborrecerse en este contexto quiere decir que te desprendas. Quiere decir que te abandones. Quiere decir que confíes, ¿no? Que te niegues a ti mismo. El que se aborrece a sí mismo dentro del contexto religioso depende de alguien más. El que se ama a sí mismo no depende de nadie. El que se aborrece a sí mismo se abandona en depender en alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Dios. ¿Ves? Así que Cristo no te está pidiendo que tengas una pobre autoestima. Cristo lo que te está pidiendo es que tengas la humildad suficiente para entender que tú solo no la puedes. Que tú solo nada más no vale. Que eres tú, Dios primeramente y tu prójimo. En esa trilogía. Así es como nos aborrecemos a nosotros mismos. Cuando nos damos a los demás. Cuando nos damos en servicio a los demás. Cuando dejamos quizás de satisfacer un gusto personal. Caramba, para ayudar al prójimo. Dice la Escritura, el que quiera servirme, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. ¿Quieres ser el primero? Sé el último, porque en siendo el último, a la larga, eres primero en ese banquete. Aquí se invierte el orden, ¿no? El mundo te dice, sé primero, ¿ok? Que todo sea a la luz de lo que tú ocupas, tú quieres, tú desees, tú anheles, tú te encapriches. Ese es el mundo. Dios te dice, no, quieres ser primero en el cielo, ser el último aquí. ¿Qué quiere decir eso? Al servicio de los demás, pendiente a los demás, a ver cómo yo puedo mejorar la situación de mi hermano. Y en el ser último, está siendo primero en el reino de los cielos. Cristo dice, ahora tengo miedo. Le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. Esto es maravilloso. Cristo admite en su condición humana de que siente temor. ¿No? Admite un sentimiento. Fíjate qué gran capacidad de análisis crítico tiene este Cristo nuestro, este Jesús. En su humanidad, Él dice, tengo miedo. Yo no quiero morir de esa manera. No es lo que yo quiera, ¿ves? Él se da la media vuelta y dice, pero si para esto vine. Aunque tenga miedo, aunque no esté seguro por dónde va la cosa, aunque no sé quizás en mi humanidad cuál va a ser el resultado, pero esto es lo que quiere Dios. Y hacia allá vamos. Y eso nos pasa a todos. A veces uno no entiende por qué está puesto en una situación. Uno no entiende por qué Dios te exige una serie de sacrificios. Y te pide, y te pide, y te pide algo más. Y uno dice, ¿pero por qué esto? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal si no le voy a atinar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la Escritura te dice, Padre, líbrame de esta hora, pero si para eso vine. Vine a servir, vine a trabajar por el reino de Dios. Que si la hago, bendito Dios. Y si no la hago, aprendí una lección de que soy humano y de que no lo puedo todo. Me explico. Entonces dice Jesús, Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Como quien dice, estoy contigo. Hijo mío, estoy contigo, no estás solo. Pero eso, esa voz, solamente se puede escuchar cuando ejercitamos esa humildad de decir, Dios, sin ti, yo no puedo. Si tú no me ayudas en este asunto que yo no entiendo, que yo creo que no tengo las fuerzas, que, ¿verdad? Si tú no haces y no eres por mí, yo no puedo. En ese momento, ahí es donde se escucha la voz. Y la voz te dice, mete mano, ándale, no estás solo, yo estoy contigo. Dice el Evangelio que de entre los que estaban allí presentes oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que había hablado un ángel. Y Jesús les dice, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Como quien dice, yo sé que yo no estoy solo, pero para que ustedes lo entiendan, ¿no? Aquí está el mensaje. Dijo que está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo, o sea, Jesús, ¿no? Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo y cuando yo sea levantado de la tierra, ¿cómo? En la cruz, atraeré a todos hacia mí. Ese va a ser el momento en que muchos van a entender, van a agarrar la onda. Finalmente se van a dar cuenta del crucificado. Eso era lo que significaba el ser ensalzado, el ser glorificado, el ser elevado. Como algunos de ustedes saben, yo me crié en Puerto Rico en la plantación de caña de azúcar en la hacienda de mi abuelo. Y era muy típico que la vida en el campo se llevara en ciclos, ¿no? Según el ciclo de la cosecha, de la zafra. Cada año los trabajadores limpiaban todo el terreno de donde estaba la caña, donde se daba la caña de azúcar. Y le echaban nutrientes, y le echaban abono y cosas para preparar la tierra para la próxima cosecha. Y colocaban y sus plantitas, las semillitas, me acuerdo, como si lo estuviera viendo, y lo dejaban crecer, tranquilitos, ¿no? Que cayera la lluvia, que no hubiera mucho pasto, que ahogara las plantitas y demás. Y ese tiempo de esperar se le llamaba el tiempo muerto en la agricultura. El tiempo porque nada pasaba, ¿eh? Estábamos ahí esperando, a ver, ¿no? Y en una ocasión yo le pregunté a mi abuelito, ¿y a qué se debe ese nombre de tiempo muerto? Yo no entendía. Y él me explicó que se llamaba así porque no había mucho que hacer y que además la semilla, en este caso la semilla de la caña de azúcar, se tenía que podrir. Tenía que podrirse. Pudrirse, ¿verdad? Tenía que morir, tenía que mezclarse con la tierra para que la tierra produjera lo que nosotros ocupábamos, lo que nosotros necesitábamos. Y durante la cosecha, después que crecía la caña de azúcar, los primeros que iba a buscar un pedacito de caña, ahí estaba yo. Y me acuerdo que me acercaba a un trabajador y muy con mucho respeto le decía que por favor me diera una caña de azúcar. Y ahí el trabajador seleccionaba una que se viera muy bien, muy gorda, así muy madurita, y la cortaba y le quitaba toda la cáscara, ¿verdad? Y me la daba. Y déjeme decirle que riquísimo, el que no haya experimentado esa experiencia, ese momento de morder así una caña de azúcar y recibir todo ese manjar, ay, no sabe lo que es vivir. Y nunca, nunca, nunca me decepcioné. Siempre la caña era una caña riquísima, una caña buena, y me maravillaba el hecho de que toda aquella dulzura venía de una semillita que se enterró. Hoy, el Evangelio según San Juan nos recuerda eso. La semilla tiene que perecer. La semilla tiene que morir, tiene que pudrirse bajo el peso de la tierra. Así que no nos debe de sorprender que en los países donde la religión está más hostigada, donde la religión está más presionada, más perseguida, ahí es donde más florece la fe. Al principio el cristianismo en Roma, que muchos nos torturaron, pero floreció la fe. Ahora en la América Latina, en Asia, en África, en Polonia, en los países comunistas, mientras más se ha oprimido la fe, la iglesia, más surge la fe. Y de esa misma manera, esta es la fe que nos da mártires, que nos da santos y que nos da el producto de una cosecha basada en la fe.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un recordatorio que este programa es pregrabado. Ahora continuamos con la prédica del Padre Claudio.
Es precisamente esa semilla que ha sido oprimida, esa semilla que ha sido sometida bajo el peso de una ideología política, de una ideología social, de cualquier tipo de ideología que no viene de Dios, es en esos lugares donde la fe crece más. ¿Qué pasó en Roma? Como dijimos anteriormente, el cristianismo floreció en las catacumbas. ¿Qué pasó en Polonia, no? Con el comunismo, o en la China, o en la misma Cuba con el comunismo. Ahí está el catolicismo, ciertamente por debajo de la mesa, ciertamente por debajo de las ciudades, pero ahí está presente, floreciendo, creciendo, dando fruto. ¿Qué me dices de la persecución de los mártires cristeros en México? Que mientras más el gobierno se ensanchaba y se ensañaba contra de la iglesia, contra de la Eucaristía, contra de la Virgen de Guadalupe, ahí crecía más y más y más la fe. ¿Y qué está pasando con nosotros aquí, en los Estados Unidos, donde los medios de comunicación están tratando de desprestigiar, donde personas con agendas personales tratando de manchar la Santa Madre Iglesia a través de lo que sea, a través de los sacerdotes, a través de los escándalos, a través de la economía, tratando de humillar a la Iglesia? Vamos a florecer, vamos a crecer. Como católicos nos vamos a levantar, porque ese es el signo. Mientras más nos oprimen, más florecemos. Y en el nombre de Dios, así ha sido y así va a ser. Los Estados Unidos no vamos a ser excepción. Y ese fue el caso con nuestro Señor Jesucristo. Para Él poder dar la vida, tuvo que dar la suya, para darnos a nosotros vida eterna. Él fue levantado en la cruz, toda carne, todo divino. Él se convirtió en el sacrificio perfecto. Cristo, en su humanidad, murió, y murió consecuencia de nuestros pecados, y para redimir toda la creación. Él se convierte en el sacrificio perfecto, o sea, en el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Él se convierte en el trigo, en el fermento, en aquello que va a ser pan del cielo, comida de ángeles. Él se convierte en Eucaristía. Y Jesús lo hizo a través de la muerte, muriendo al poder, muriendo a la popularidad y muriendo a un montón de cuestiones terrenales. Últimamente, Él muere víctima de nuestro pecado y de los pecados de la humanidad. Al Él ser bajado de la cruz, presentado a su madre, y sin siquiera un entierro propio, a la prisa, Él fue depositado en un sepulcro que no era ni de Él, un sepulcro prestado. Y la entrada de ese sepulcro fue cubierta con una roca, con una piedra. Y los corazones de muchos en ese Viernes Santo fue cubierto con dolor y con luto. Y se nos llama a ser imitadores de Cristo. Y si queremos dar fruto, si queremos ser productivos, si queremos dar vida, tenemos que morir también. Y morimos de varias maneras. A veces hasta sin saberlo. Morimos a nuestra propia libertad personal cuando uno decide casarse o cuando uno decide profesar la vida religiosa, teniendo que compartir tu jornada o con tu esposa o con una comunidad. Mueres a tu libertad personal. O mueres a tus propios prejuicios y consumerismo cada vez que estás consciente y haces algo intencional y activamente para liberar a los pobres del sistema de miseria y de enajenación en su pobreza. Y morimos a nuestro orgullo personal cada vez que le pedimos perdón a alguien porque lo herimos. Y morimos a nuestro propio falta de temperamento, falta de paciencia, ¿verdad? Morimos a eso cada vez que nos revestimos de paciencia cuando lidiamos quizás con un cliente difícil, o con un niño intransigente, o con un padre, con una madre que está sufriendo de Alzheimer's y no saben lo que están haciendo. Y últimamente morimos a nosotros mismos cada vez que tratamos de vivir la vida cristiana. Pero esas muertes no son en vano. Esas muertes tienen un propósito. De la misma manera en que la muerte de Jesús señaló a una realidad mayor, a un propósito mayor. Nuestras muertes señalan a la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Nos convertimos en testimonios, en testigos, mártires, del reino que va por venir, que viene pronto. Este es nuestro compromiso. Ese es nuestro arreglo y asunto con Dios. Que nosotros amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y también amaremos al prójimo. Ese es el contrato que firmamos en el día de nuestro bautismo. Y queremos formar una vida, una familia con vida eterna en el cielo, pero tiene que empezar aquí en la tierra. Así que las dificultades, los dolores, las preocupaciones, todo aquello que nos limita va a estar presente aquí en la tierra. Y mientras más dificultades tenemos, más nos podemos identificar con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y si te identificas con sus sufrimientos, te podrás identificar con la vida eterna y con su resurrección. ¿Qué puede ser más dulce que un pedazo de caña de azúcar en una tarde soleada en una isla tropical? Te lo voy a decir, un sepulcro vacío y la promesa de vida eterna.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, Padre, ¿nos podría proveer una oración para todas las peticiones que normalmente entran durante este segmento de nuestro programa, Padre?
Ciertamente, Alejandro. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, tenemos muchas peticiones, tenemos muchas necesidades. Vamos a presentárselas a un Dios de amor, a un Dios verdadero, a Yahvé de los ejércitos, nuestro Rey. Coloca la mano sobre esa radio. Y si no puedes, coloca tu corazón sobre esa radio. Y vamos a unirnos en una oración íntima, específica, liberadora. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu unigénito Hijo para que todo aquel que creyese tenga vida eterna, escucha nuestra oración. Y te pedimos por nuestras familias. Te pedimos por las parejas de matrimonio, Señor. Por aquellas que hacen tu voluntad. Por aquellas que hacen tus designios. Pero también te pedimos por aquellas que no te conocen. Por aquellas parejas que se atacan el uno al otro sin darse cuenta de que son una misma carne, llamados a un mismo respeto. Te pedimos por las familias, por los hijos de esos matrimonios, Señor, para que los hijos puedan ver en papá y en mamá un modelo, para que los hijos puedan sentirse protegidos por sus padres y de esta manera entender con mayor facilidad de que están protegidos por su Padre Dios. Por la juventud, especialmente por aquellos jóvenes que están perdidos en el mundo, por los gangueros, Señor, toca sus corazones para que ellos puedan regresar a ti, Señor, para que ellos te puedan amar, para que se den cuenta que solamente hay un rey y ese eres tú. Por las jovencitas que en su ignorancia salen embarazadas, Señor. Señor, para que puedan entender lo que han hecho y la gran responsabilidad que ocupa el ser madre de una vida que uno trae a este mundo. Te pido, Señor, por los enfermos. Mira cuántos enfermos hay que te necesitan, los que van a ser operados, los que necesitan sanación física, espiritual, emocional, mental. Que seas tú, Señor, quien a través del Espíritu Santo pueda sanar y traer liberación de toda enfermedad a tu pueblo amado. Te pedimos por los hombres que están y las mujeres que están en las cárceles, Señor, para que se encuentren contigo y se den cuenta que si tú estás con ellos, no hay cárcel que valga. Siguen siendo tus hijos y tus hijas. Te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor, toque ese gobierno para que hayan leyes más inclusivas. Y finalmente por nuestros muertos, para que nuestros muertitos, Señor, desde el cielo descansen en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y que viva Cristo, que viva Dios, y que viva María Santísima, Madre nuestra, Madre de Dios.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, estos días están llenos de actividad, Padre, especialmente en su vida, ¿verdad? Con la administración de Nuestra Señora de Tepeyac.
Así es, el como habíamos dicho anteriormente, el cardenal y los señores obispos me pidieron administrar Nuestra Señora de Tepeyac. Y una comunidad muy grande, grandísima, registradas 200 familias, pero en realidad hay más de 1,200 familias no registradas. Uh-huh. Un vecindario lleno de vida, gente llena de tanta fe, que me conmueve y me llama la atención y me fascina verlos en misa. Ahora mismo, el domingo pasado, en la misa de 12, había tanta y tanta gente que se tuvo que abrir el balcón. O sea, del coro.
Increíble.
Y siguen subiendo. Bravo. Los números siguen subiendo. Uh-huh. Bendito Dios que mueve los corazones, ¿no? Así que estamos con mucha actividad ahí y reflejo de la mucha actividad que hay en las otras iglesias también debido a que se acaba la cuaresma, uh-huh. empezamos Semana Santa y pasamos a la Pascua.
Sí, por cierto, esta semana me la pasé llamando a diferentes parroquias para sacar un poco de información sobre los Vía Crucis por toda la arquidiócesis de Chicago, una lista pequeña, representativa, que se va a publicar en los periódicos del Catholic New World y el Chicago Católico. Pero hay mucha actividad. Ahorita están en ensayo y, poniendo todos los últimos toques en los vestuarios y todo, porque es en algunas parroquias es una actividad de toda la parroquia y otros hay por ejemplo en el sur es una actividad multiparroquial. Uh-huh. Así es que toman diferente forma en diferentes partes de la arquidiócesis y esperamos que si su parroquia no ofrece algo como un Vía Crucis, por favor, levanten un periódico de Católico New World y ahí aparecen nomás una lista pequeña.
Exactamente. Uh-huh. Así que es muy importante el estar conectados, ¿no?, con las actividades. Y ciertamente el Chicago Católico es una buena herramienta para poder conectarte con tu iglesia, con tu vecindario, con tu vicariato, con tu arquidiócesis. Hablando de conectados, hagamos un anuncio. El Instituto de Liderazgo Cristóforo y de Superación Personal está anunciando su curso de liderazgo y superación personal de la primavera. Y tenemos varias clases o sesiones de ese instituto, donde uno va a desarrollar pues liderazgo, a aprender a hablar en público y a desarrollar otras técnicas, ¿no?, de cómo ser un líder positivo en una comunidad o en una situación tal. Así que el Instituto de Liderazgo Cristóforo anuncia sus clases de primavera, ¿dónde? En San Bartolomé, al norte, el Centro de Formación en St. Aloysius, al oeste, en Santa María Magdalena, al sur, y San Simeón, en Bellwood. Así que todos son bienvenidos a la sección informativa, abril 14, 15, 17 del 2009, de 7 a 10 de la noche. Primera sesión, abril 21, 22, 24. Así que para más información, hable con Doña Hilda Lozano, al teléfono 773-878-6035. Repito, ¿quiere información del Instituto de Liderazgo Cristóforo? Hable con Doña Hilda, 773-878-6035. Y vamos a aprender a superarnos y a ser más líderes en nuestras comunidades de fe.
Padre, ahora quería compartir una noticia de Casa Jesús. Hay dos notitas, quizás usted podría dar la información de la segunda. La primera es una sesión, un retiro que está ofreciendo, que se llama Abre tu Corazón. Jóvenes varones de 18 a 35 años son invitados a Casa Jesús, que queda a un ladito de la catedral, al 750 al norte de la calle Wabash, el 17 al 19 de abril. Para un pre-seminario, retiro de discernimiento de vida y vocación. So, si alguien de ustedes están escuchando o quizás gustan compartir la información, por favor llamen al padre Octavio Muñoz al 312-640-1065. Al padre Muñoz al 312-640-1065.
Exacto. El segundo anuncio concerniente a Casa Jesús es la cena baile. Celebrando 22 años de Casa Jesús, el 22 aniversario de Casa Jesús. Y Casa Jesús, como ustedes bien saben, es la casa de discernimiento de la arquidiócesis para hombres hispanos que disciernen si quieren ser sacerdotes en la arquidiócesis de Chicago. 22 años. Y le ha dado sacerdotes no simplemente a la comunidad hispana, atención, sino también a la iglesia en general, porque ellos terminan siendo bilingües. Uh-huh. Así que el que diga que es nada más para los hispanos, se equivoca. Casa Jesús es un servicio para toda la iglesia. Y muchas clases están teniendo alumni o resultados de Casa Jesús. Algunas clases 50% de ordenados, así que atención. La fiesta será el 25, sábado, 25 de abril, el mismo día de la convención carismática. Va a ser en la noche en el Palmer House, en el Hotel Palmer House, aquí en Chicago. Y el propósito de ese dinero es apoyar a Casa Jesús, profundos. Se van a hacer dos reconocimientos. Se va a dar el Sagrado Corazón y la llave de San Pedro, uno a una institución y el otro a una persona que han hecho grandes cosas por Casa Jesús.
A ver, pasando a la Pascua Juvenil, padre. Grupos juveniles, movimientos y todas las jóvenes y jóvenes mayores de 18 de edad, años de edad son invitados a la Pascua Católica Juvenil por la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Chicago. Con el lema Jesucristo, Fuente de la Dignidad, esta celebración se llevará a cabo el sábado 18 de abril de la 1 de la tarde hasta las 7 en la parroquia Santa María Magdalena, que queda en Sur Chicago. La dirección es el 8426 al sur de la calle Marquette. Para más información, llamen al coordinador Jorge Rivera o Marisela al 312-534-8057 o el 534-8055. Pascua Juvenil, 18 de abril. No se los pierdan.
Y el 4 de abril recordamos el Congreso Familiar Camino y Esperanza. Congreso Familiar Camino y Esperanza, que se llevará a cabo en Gordon Tech High School. Todos bienvenidos, particularmente esas parejas de esposos. También deseo anunciar que mañana domingo 29 de marzo estaré en la iglesia de San José Obrero. Misa en la iglesia de San José Obrero a las 12 del mediodía y después de la misa a las 2 daré el tema de Cuerpo y Sangre de Cristo, la Cuaresma, signo de conversión. Así que mañana nos vemos en San José Obrero a las 12 con el tema Cuerpo y Sangre de Cristo, la Cuaresma, signo de conversión.
Padre, sé que pasadita anunció la convención católica. ¿Nos puede dar un poquito más información sobre ese fin de semana?
Cristo vive y se manifiesta en su pueblo a través de la convención carismática. ¿Cuándo? Sábado 25, domingo 26. ¿Dónde se va a llevar a cabo? UIC Pavilion, donde mero, donde siempre, donde conoces. Allí vamos a estar en la convención carismática. Tengo entendido que tendré la misa de apertura y la primera charla después. Así que prepárate, hijo de Dios. Prepárate, hija de Dios. Vamos a vernos las caritas en la Convención Carismática sábado 25 de abril y domingo 26. Todos invitados.
A ver, padre, además de usted, tendremos el honor de tener la presencia del padre Rigoberto Gámez.
Ciertamente.
El enlace del señor cardenal para la renovación carismática. Y también el padre Walter Lawson, el director de Radio María de Nueva York. Uh-huh. Así es que, atención, y estar presente. La donación es $15 por adelantado y $20 en la puerta por cada día. Si gustan obtener más información, por favor llamen al 708-937-2991. 708-937-2991.
Una de las cosas que sería bueno también anunciar es la ordenación de los sacerdotes de Chicago. La ordenación va a ser el sábado 23 de mayo. Sábado 23 de mayo. Ya se nos va a dar información dónde se va a llevar a cabo, porque tengo entendido que la catedral no va a estar terminada para ese momento. Uh-huh. Así que seguramente será una iglesia grandota, ¿verdad? Cerca del centro o en la parte norte de la ciudad. Así que oren por sus sacerdotes, especialmente en el día de la ordenación de los sacerdotes de Chicago, mayo 23.
Padre, nomás nos falta unos cuantos segundos para anunciar el último anuncio. A ver, ¿qué podemos anunciar?
Bueno, el único anuncio que les tengo es que perseveren. Perseveren en su convicción, perseveren en todo aquello que es hermoso. Y una vez perseveren, no se olviden de ir a Noche de Gala, el banquete arquidiocesano del Ministerio Hispano, que tendremos en este verano para ti que tanto has hecho por ese ministerio, con tu oración, con tus acciones, con tu esperanza, con tu trabajo. Nos vamos a reunir en el Hilton Towers, el 24 de julio, viernes, 24 de julio, Hilton Towers, para celebrar el Ministerio Hispano y cómo Dios se ha lucido y se seguirá luciendo a través de sus hijos en el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago.
Por fin, padre, nomás quería anunciar que no se pierden la quinta semana de Cuaresma en YouTube. Así es que, si por favor vayan a nuestra página web, archchicago.org, empujen el botoncito que dice Spanish o Español, y ahí bajo recursos cuaresma les van a encontrar la lista de los cinco videos de cuaresmales, reflexiones del Padre Claudio. Por favor, no se los pierden.
Así es, de lo bueno
se da poco, padre.
Exactamente. Así que tenemos que despedirnos de nuestras hermanas y hermanos, diciéndoles que mantengan su fe, mantengan su esperanza, y nos vemos la semana próxima con el favor de Dios. Y les decimos chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. ti.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883.